¿Qué tal, amigos? Nuevamente un nuevo programa de Ingeniería Inversa. ¿Cómo andas, Juan?
Bien.
¿Qué contás tanto tiempo?
Bien.
Primero, feliz año.
Sí.
Porque no nos vimos.
Sí.
Y la última vez que grabamos fue antes de las fiestas, pero bueno, a vos se te ocurrió...
Nos íbamos a encontrar después, ¿sí? ¿Qué pasó?
En el medio se te ocurrió agarrarte COVID,
sí.
Etcétera, etcétera, y bueno, la complicaste, Juan.
Así que, bueno.
Porque después me dicen, che, ¿por qué no grabas? No, no es mi culpa, es culpa de Juan.
Sí, claro.
Bueno, pero bien, arrancate bien.
Te voy a pasar los audios, los voy a compartir en el grupo.
No va, Juan, estoy
con quilombo de laburo.
Bueno, pero hoy tenemos un programa especial, porque tenemos un invitado, que siempre lo queríamos traer al programa, bastante activo en el chat, o sea que eso hay que agradecérselo.
Sí, y al fin cayó.
Así que, Claudio de Brasil, ¿cómo va?
Aquí andamos bien.
¿Qué contás? ¿Todo bien?
Sí, por ahora.
¿Por ahora bien?
Por ahora bien, sí.
Bueno, te vamos a agarrar primero. Bueno, gracias por unirte al programa. Sí. Teníamos ganas hace rato de... Además, está bueno que sea una gente porque da su... Bueno, vos tenés una historia bastante, bastante grande, ¿no? Con lo que son las... Primero las home computer. Vamos a empezar primero por eso. Vamos a empezar... ¿Dónde arrancaste, digamos, con el mundo informático, ¿no? O con la tecnología, por decirlo de alguna forma. O sea, ¿qué era lo primero para vos tecnológico? Porque con Juan ya hicimos varios programas y antes de ir, ¿qué? ¿No te pusiste off? Nada, porque estamos con una oleada de mosquitos.
Son omnipresentes, últimamente.
Okay. Con Juan tocamos varios temas ya y arrancamos, bueno, vos los habrás escuchado alguno que otro, y no solo la parte de home computer, sino que, qué sé yo, a mí era me motivaba mucho la parte de los relojes, los primeros relojes digitales. Juan empezó con la radio.
Desarmaba los juguetes.
Bueno, él desarmaba todo. ¿Vos con qué arrancaste?
Yo arranqué primero con, o sea, viendo a mi viejo preparando cosas electrónicas.
Bien.
Y bueno, después en un momento tuve la oportunidad de trabajar en una empresa, bueno, en una parte había un laboratorio electrónica con cosas digitales.
Sí.
En ese momento lo digital, digamos, que era bastante escaso, o sea, digital a transistores.
Claro, está bien.
Micro para transistores, pero transistores de germanio había.
¡Upa! 0,3.
Van a pensar que tiene, no sé qué edad tiene, pero...
No, bueno.
La temperatura hacía estragos a veces.
Claro, de germanio antes del silicio.
No sabíamos esta parte de la historia.
Y bueno, había cosas un poquito más modernas, pero bueno, recién estaban empezando a... aparecer por ahí los que son las computadoras normales,
sí.
Las home computers.
Sí.
Y un día ya cansado de escuchar, dije, bueno, me voy a comprar una.
Bien. ¿Y qué?
Ahorré como tres meses que tuve, pero hace un chito básico.
Bien.
Y me compré la TI-99/4.
Bueno, arrancamos con la misma máquina.
Ahí lo dejamos, no, era de la Commodore.
Ahí lo dejamos afuera,
yo
Juancho.
Creo que un poco después, seguro ustedes arrancaron antes.
Claro, bueno, vos siempre dijiste que arrancaste después.
El 30 de diciembre de 1933.
No, mucho antes.
Que me acuerdo, la compré, la llevé a la casa de mi tía porque mi tía estaba en el centro y tenía auto para llevarla a casa. Miro así, fuente de 110. ¡Ah, la miércoles!
Claro.
Saliendo, corriendo a la Anteca a comprar un autotransformador.
Sí, señor.
110.
Paraná 220. Uh-huh. La casa del transformador.
Y ahí volví a la casa de mi tía, la probé y bueno, como mi tía iba para fin de año a mi casa, pues la llevó ahí en el auto y bueno, empecé en enero, como quien dice.
Aparte, acordate que venía.
Bueno, empecé en 1984, pero bueno.
Claro, claro, es verdad, justo pasaste de año. Acordate que aparte del transformador que tenías que ponerle, venía con el modulador. ¿Te acuerdas que la TI-99/4A venía con un modulador que era de video, que era un cascote de metal? ¿Recordás eso?
En realidad lo que era un conversor de 75 a 300
sí.
Para los televisores.
Sí.
Con un conmutador para conmutar entre la antena de TV y la antena...
No, ese era el chiquitito.
Uh-huh.
Ese era el chiquitito, pero uno de los grandes problemas que tenía la Texas, que venía con... problemas. Nada, era raro para lo que eran las computadoras en aquel momento. Venía con, se llamaba modulador. Venía con un modulador, ¿no? Donde iba la entrada a la compu y después la salida al switch que vos decís.
No, venía incorporado.
Sí, venía con la máquina, pero era aparte.
Era un aparato aparte.
Exactamente.
Eso debería ser una plateada, en la blanca no.
Yo tenía la blanca, En todas claro. Vino.
No,
en todas.
La mía no tenía.
Qué raro. No sé, después hace tarea y fusca. porque recién cuando yo compré la segunda, años después, venía modificada y no traía el modulador tan grande, era un poco más chico. Pero el modulador es en un cascote así de metal, pero bueno, no importa.
No,
el
mío no venía directamente, salía el cosito ese con un cable al conmutador de la antena y ahí sí. Al televisor.
¿Quién no ha usado el conmutador ese en la antena? Juan, ¿abriste alguno de esos? No.
Este no, faltó, no, porque claro, yo ya tenía con monitor, entonces yo no sé si necesitaba.
Él estaba en otra elite. Está bien,
tenía las paredes multicolores.
Vale, claro, vale la pena. Tenía 80 columnas, ¿viste? Nosotros hacíamos la parabólica
tener 80 columnas. 80 tenías y
tenía el monitor.
Si tenías
de
una máquina que lo banque, ¿no? Obviamente.
Claro,
una
no, pero el monitor de Commodore era de 80.
Claro.
Claro, pero más que nada para la 128 ya venía con el 80.
Claro, 128,
el 64 ya venía de 40.
Claro,
era la 128.
Claro, correcto. Eso es verdad.
Y yo en el 86 creo que recién.
Es mala memoria la mía.
¿Qué te iba a decir? Bueno, entonces arrancaste con la TI-99-4A.
Sí.
¿Qué recuerdos te trae? O sea, ¿qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que menos te gustó? ¿Qué programas usabas? ¿La usabas directamente para juegos como arrancamos todos? ¿O ya te ibas como Juan, que Juan directamente con la 128, que siempre lo cuenta, 128?
Lo que menos me gustaba era cuando tenía que poner el shift igual.
Ah, lo que siempre conté yo. Es que siempre te conté eso. Es que era terrible la Texas. No, Juan, es que.
Estabas escribiendo un programa, lo veíamos bien y de repente en vez de chico apretabas el puño y tac.
Y el pip era largo aparte. El
y ya era, sabía que no había forma de volver.
No había
atrás.
Forma. El pip era largo y no solo era largo, sino que te hacía eterno en la mente. Porque
te quedabas congelado ahí. Pero,
¿cuándo te pasaba eso? Cuando estabas transcribiendo un programa de una revista que estuviste 4 horas y media, sí. ¿Viste? Tiki, 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 tiki.
Por eso cuando llegaba un igual yo paraba, me picaba y te saca.
Bueno, primero yo he contado acá parecido, no igual,
sí.
Cuando venían ya las PC, con el botón de encendido y apagado, se me cayó una cosa en la repisa justo al botón de apagado.
¿Justo en el botón de apagado?
Sí, justo pegó ahí, paqué.
Dios
y
mío.
No era la época que te memorizaba.
No, terrible, terrible. No, yo te.
De Morpi siendo presente.
Sí, lo que te pasó, lo que vos contás, para mí era un problema grande de la TI-99-4A y lo sufrí varias veces. Más allá de lo que vos decís, pero que siempre pensaba.
Después no te enteraste después de mucho tiempo de él. Que había una opción
para
deshabilitar.
Cuando ya había vendido la máquina.
Claro, yo me enteré hace, no sé, cuando lo contaste, hace años.
Sí,
nada
sí,
más.
Hace un par de años.
Hace un par de años. Contalo si querés. Había una instrucción o había un programita.
Un poke.
Ah, está, un poke.
Peor, un poke, o sea, bueno, una variable del sistema operativo.
Directamente de la máquina.
Le cambiabas un setting y le deshabilitabas esa función.
Que obviamente lo hubiera hecho todas las veces antes de empezar a teclear cualquier cosa. Y hubiese estado muy tranquilo, pero cosa de la vida.
Y había otro poke que te protegía el Extended Basic.
Ah, ¿te protegía?
Te desprotegía.
¡Apa! ¿Y entonces?
El TI Extended Basic, cuando vos probás un SAB CS1,
sí.
Nombre del programa, Coma Protected, no te lo dejaba copiar.
¡Ah, es verdad!
No te dejaba listar.
Me había
no
olvidado eso. Una de las cosas que te dejaba era proteger un programa que vos hacías.
Bueno, había un poke que te removía eso.
No sabía eso, mirá vos.
Tuyo perfecto.
Mirá qué loco. Bueno. Qué loco. Bueno, arranca.
Otra cosa de los primeros días.
Sí.
Cuando compré la máquina no sabía, pero nada, absolutamente nada de computación.
Bien.
Así que empecé escribiendo la primera línea, barra procedura, segunda línea, tercera línea, no escribía, pa, línea toulon. ¿Qué es esto? El enter.
Sabía, nunca le habías dado enter.
No sabía para qué funcionaba el enter.
Y tampoco lo hacías, le ponías números. O sea, estabas escribiendo.
Ponía
todo
el número.
El
número a mano. No sabía ni para qué funcionaba el enter.
No venía con algún manual
en inglés.
Sí, sí,
venía. En inglés. También la 128 me trajeron, pero te iba explicando algunas cosas.
Sí, sí, lo básico de Basic, sí, te lo explica, claro que sí.
Pero en aquella época mis conocimientos de inglés eran menos que ahora.
Claro.
Mucho
menos
que ahora, ni te cuento.
Mirá vos, no, bueno, yo
y
eso.
Y la segunda cosa que cometía, venía, cuando ya había aprendido eso, bueno, venía escribiendo así, se ponía el número, todo eso, ta. Ay, me equivoqué. ¿Y cómo va a retroceder?
Claro.
¿Cómo retrocedo? Más así. Apagaba, prendía de vuelta y empezaba de nuevo.
No, bueno, eterno se hace un programa, loco. Eterno.
En los primeros programas fueron así, ¿qué querés? Habrá sido dos semanas o así.
Que tampoco había, no había para mucho para aprender, salvo que una revista, algo, no había nada.
No, era el manual. Libros. El manual que en aquel momento eran bastante, bastante intensos, eran grandes, sí, los manuales, sí. Estaban buenos. No, no como los manuales de ahora que no, prácticamente ni existen.
El curso de Basic que venía con la computadora, como al mes pudo empezar, así que.
Bueno, había, es verdad, es verdad, había cursos y después mucho en las revistas, nos basábamos mucho en las revistas. Mm. Viste, qué sé yo, La Casa 64, la programación popular, en las revistas clásicas de ese momento donde te explicaban algunas cosas. Obviamente tenías que saber lo básico, como lo que vos contabas, ¿no? Que tenías que ir dándole enter a cada línea. Etcétera,
yo ni eso,
etcétera.
Venía no verde, ya directamente venía amarillo, más abajo en la frecuencia de espectro.
Y te hago una pregunta, porque claro, yo no me acuerdo justo cuando me la regalaron a mí y cuando la compraste vos, pero sí me acuerdo que al muy poco tiempo salió la 64.
La
Commodore 64.
Para fin el 84 ya.
Bueno, por eso, dentro del año mediado, que vos la compraste.
Medio fin del 84, sí.
Bueno, ¿no te dio bronca? Porque primero que eran máquinas caras, o sea,
la
no
máquina,
era.
Aparte que la 64 era más cara.
No, bueno, pero era otro. Años luz estaba.
Sí, no. El principal problema que tenía la T99 era. O sea, era la frecuencia de trabajo.
Ajá.
Que vos le ponías run y tardaban a arrancar.
Claro, es verdad. Era lenta.
¿Todo por qué? Porque los chabones que le diseñaron el coso, menos que tenían 16 kilobytes de RAM.
Uh-huh.
¿Y por qué le vamos a poner 32? Ponemos el 156, que es más en todo el BASIC, en la RAM de video.
Claro.
O sea que el micro tenía, la instrucción tenía que pasar. De la RAM de video, al procesador de video, del video a la RAM.
Fue medio extraño, claro.
De ahí conmutar con la variable con la RAM chiquitita que tenía, de hecho, y ahí ejecutar al procesador de
vuelta. De hecho, técnicamente fue de 16 bits. O fue una,
era,
la
era
primera.
Un micro de 16 bits.
Micro de 16
bits. Estaba más lento que los micros de 8.
Claro, total. Total. No, ¿sabes por qué te cuento eso? Porque a mí me pasó que, bueno, yo lo usaba mucho para juegos, ¿no? Más allá de programar, agarraba mi primer indicio de la programación, que compraba las revistas y demás. A mí, bueno, era chico y me tiraba en los juegos. Y me acuerdo cuando salió la 64, era abismal en gráficos, en potencia, en música.
En música era espectacular.
En música tenía un chip de video, un chip de sonido aparte, un Yamaha, no sé qué historia.
Era un chip que era el mismo que utilizaba Yamaha, pero
claro,
con
otra numeración.
Había sido diseñado por. Y claro, no era que tenía tres voces y un canal de ruido.
No, tenía, no sé, 16 no, canales.
Tenía tres voces, un canal de ruido, pero tenía modulación de la frecuencia.
Ah.
O sea, podía modular el flanco de ataque, la permanencia y el flanco de caída.
Yo me acuerdo que eso estaba en el manual de.
En cambio, el otro eran sonidos digitales. Pim, 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 pim. Eran conmutaciones de.
Nunca lo usé eso, pero lo vi en el manual de.
Bueno, claro, la 128 eran tres máquinas en una. Eran tres máquinas en una. Vos no sé, Juan, si vos la usaste plenamente en 128 o lo usabas en 64.
No, creo que eso nunca me fijé, la verdad. Los programas me los dieron, no sé.
Claro, porque yo creo que el gran problema que tuvo la 128 es que tenía una 64 adentro. Entonces, ¿qué pasa? La gente cuando tenía que desarrollar un software decía, ¿para qué lo voy a hacer en 128? Lo hago en 64, que tengo todo el parque de 64 más la 128.
Claro.
Le jugó en contra de eso.
Que tenga compatibilidad.
Bueno, exactamente.
Le jugó a favor en ventas en su momento porque ya estaría siendo compatible con
exacto.
La anterior.
No era retrocompatible.
Pero desarrollar para el nuevo era un mercado más limitado.
Exactamente.
Se limitó por el otro lado.
Y creo que fue el gran problema de la 128 porque software propio de 128 tuvo muy poco.
Sí,
muy poco. Creo que había
casi todo era para 64.
Era todo 64.
Y había una versión de CPM, pero muy raro que alguien la usara.
Yo la usaba.
Tenía el disquete. Yo puse las fotos una vez en el grupo, nunca lo usé. Tenía el disquete original del CPM.
Claro, yo sí lo usé el de CPM. Fue mi primera incursión en CPM, pseudo DOS, parecido. Que después me sirvió cuando hice el cambio a PC.
La ingeniería de empresa de CPM salió QDOS, Quick and Dirty OS. Que se lo compró Bill Gates a un pobre tipo y después desarrolló MS-DOS. Sí, era todo un afano.
Sí, bueno, bien Bill.
Todo
bien
por Bill. Ingeniería inversa.
Claro, haciendo alusión.
Fue por ingeniería inversa, porque el otro hizo las funciones compatibles con CPM en base al manual.
Mira vos.
No en base a un programa.
Mira
o sea,
vos.
Hizo ingeniería inversa todas las funciones.
Mira vos. Bueno, después de la TI, ¿qué pasaste?
Después de la TI, ya cuando me cansé, ya tenía un par de años más, pasé a la MSX, que venía calculando así para, o sea, también estaba ahorrando guita y veía que ya más o menos dentro de 2 semanas llegaba y veo en la revista que aparece que estaban anunciando la MSX2. Ajá. Que iba a salir más o menos a tal fecha, a tal precio.
¿Y qué revista? ¿Te acordás en qué revista era?
No me acuerdo qué revista era, pero en mi mente creo que accioné la palanca de freno, pisé el freno y me tiró 2 pies abajo. Empecé a hacer cuentas ahí con una calculadora y a los 15 minutos ya había calculado. En 2 meses y medio más, 3 meses más, voy a comprarme la otra. ¡Bum! Pasé de largo.
¿Y cuál
directamente
te compraste?
A la MSX2, directamente.
Bien. No, pero nunca tuve MSX, tenía amigos que tenían. Lo que tiene la MSX era también, viste, que la MSX era un pseudo clon. Porque
la
era,
MSX,
era un Z80, creo que era, tenía, ¿no?
Era un Z80.
Lo que pasa es que lo hicieron muchas marcas.
TMS9995 como 99, 18, 99, 99 como procesador video. Un chip de sonido que era como el Yamaha, pero no estaba tan utilizado. Pero tenía 2 cosas impresionantes. Primero, que había sido desarrollada en 8 bits, como había sido desarrollado el IBM PC.
Bien.
O sea, tenía todas las tablas de instrucciones, todo era compatible.
Bien.
Todo lo que fuera nuevas instrucciones, o sea, a nivel de código compilado, sí, pero sí de código fuente.
Ok, o sea, podías después correr aplicaciones de OS.
Y las disqueteras te leían los disquetes de IBM PC porque tenían un formato.
Mira vos, no sabía eso.
Así que yo agarraba y ya con bastante más conocimientos, o sea, ya accedía a los sectores de disco, los podía modificar, los podía grabar de vuelta porque tenía DSK Read, DSK Write, que, o sea, leía sectores de disco directamente de BASIC. Y hacía maldades con los discos de PC.
Ah, estabas como Juan.
No hacía piratería todo eso.
Ah, pero ¿cómo lo haces?
Ya te concepto, ya me hice.
Yo lo que hacía, por ejemplo, agarraba programa.
Sí.
¿Qué sé yo? Tal programa, qué sé yo, calc.pc.
Sí.
Y veía toda la entrada de cosas. Entonces me iba a otra entrada de directorio, creaba toda la entrada igual.
Sí.
Con el nombre c.bat o c.exe.
Sí.
Y claro, en vez de poner calc, ponía c, enter y entraba.
Claro.
Pero hacía un enlace cruzado en el directorio.
Ok.
O sea, una cosa que el PC normal te lo rebotaba. Mira, si vos lo querías crear.
O sea, para entender bien, entonces la MSX podía correr software de IBM PC.
No, que hacía, le tomaba los fuentes.
Ok.
O sea, por ejemplo, DBase. DBase 2 lo podías, agarrabas el DBase 3 de PC, agarrabas el DBase 2 de MSX y usabas.
Mira.
Agarrabas un procesador de texto, escribías un TXT, lo agarrabas en el PC, lo leías.
O sea, lo que generabas sí era compatible.
El formato de disco era totalmente compatible.
Ah, ok, ahí entiendo.
Entonces te permitía hacer un montón de cosas así.
Que creo que en CPM también eso, porque yo me acuerdo.
No, en CPM tenía una diferencia.
Ah, ¿sí? Porque me acuerdo en DBase como haber hecho algo en CPM.
Claro,
y después empecé a verlo levantado.
Los discos tenían un formato levemente distinto.
Okay.
O sea, podías llegar a leerlo, pero necesitabas un programa aparte.
Okay.
El otro metías directamente.
Mira vos.
Era una risa, porque los primeros días que estaba estudiando ya la parte de sistemas,
sí,
yo todavía estaba con la MSX y hacía esas cosas. Y claro, por ahí algún pibe me pedía para copiar el sistema operativo.
¿Algún pibe se llama Juan?
No.
Yo no andaba.
Compañeros de esa época.
Sí.
Y claro, en vez de darle disc copy, ponían copy de una disquetera a otra.
Sí.
Y de repente decía que el disco no entraba.
Sí.
O sea, venía copiando. Claro, como tenía entrada duplicada,
sí,
cal.exe y c.exe lo tomaba como 2 programas distintos.
Sí.
Entonces lo copiaba 2 veces.
Sí.
Entonces en un disco de 360, la de otro no me tocaba porque decía que yo tenía una capacidad escrita de 540K.
Ok.
Tenía más, o sea, para el sistema operativo tenía más capacidad
de la que
tenía
el
realmente
disco. Mira vos.
Porque la contaba 2 veces.
Mira vos, qué loco.
Esa MSX era la Talent.
Acá la distribuyó Talent. Claro, a ver, desandame un poco.
Que es el clon de la Daewoo DPC 310.
Lo que pasa, a ver, desandame un poco de eso, por lo poco que sé de MSX. fue como un estándar. Sí. Fue como una máquina que la hicieron varias compañías, sí, bajo un mismo estándar.
Sí, entonces, tenía un proyecto de Talent que alguna
acá,
vez lo
acá la distribuyó, también. Acá era Talent de MSX, Talent, sí, pero hubo varios modelos y varias marcas.
Yamaha, Sony, claro. Daewoo.
Era como que todos se pusieron Philips, de acuerdo. Hicieron, era muy interesante Philips, el proyecto.
En Alemania,
como si fuera el VHS de...
Sí. Hay una comunidad muy activa en lo que es en España y en Brasil, que todavía siguen haciendo, desarrollando. Incluso hay un proyecto para una MSX3.
Mirá, ¿ahora?
Ahora.
Mirá qué loco. Mirá qué loco.
Y una MSX0, que es como una consolita de jueguito, pero para la vieja.
Mira. Bueno, MSX, ¿después a dónde fuiste?
Después ya pasé directamente a PC. Una PC.
¿Y qué PC arrancaste?
Una PC XT con un NEC V20. 477,
8086, 8088.
No, un V20, un clon de 8088.
Ah, el VIC V20 era,
¿viste? El NEC V20.
NEC V20.
Ah. Que tenía la frecuencia turbo ya.
Claro, era como los engendros.
12,
claro,
tenía la mía.
Eran los engendros esos que te tiraban. Eran de 8 bits, me parece.
No.
¿No? ¿256?
No.
¿O era 256 con arquitectura de 8?
No. El micro es 16 bits, pero
con arquitectura de 8.
De 8.
Bueno, yo tuve uno de esos.
Que es lo mismo que la XT.
No, yo la tuve... XT era el 8086.
Claro,
cuando
salió yo PC.
Lo que pasa es que la velocidad de reloj se te disparaba la miércoles porque todos los programas de benchmark, ¿sabés lo que hacían? Leían una arquitectura de 8 bits, entonces trabajaban sobre una arquitectura de 8 bits. Y si tenías un NEC como él tenía, o un 8286, porque también había un ejemplo, yo tenía un 8286.
Ese ya tenía ya bus de 16 bits.
No, yo tenía un 8286 con arquitectura de 8 bits. Sí, hubo
el primero.
Claro, hubo un engendro en el medio y te tiraba, te lo vendían como unas velocidades de reloj terrible. Vos tirabas un benchmark, ¿te acordás? No me acuerdo cuál era el benchmark que se usaba en aquel momento, que tenía las barras, me acuerdo las barras a los costados y tenía las comparaciones. Te tiraba como tu PC era y te lo vendían, ¿viste? Como un campeón.
Sí, tenía 16 MHz y de repente, claro, con eso
te
aparecía como 40 MHz.
Claro, era una bestialidad.
Ya la mía 286 ya era la
vos 286. Ya tenías 286 con arquitectura de 16 bits, que era la posta.
Sí. Claro, lo que pasa es que cuando IBM diseñó eso, le dieron un año para hacer la máquina. Entonces tuvieron que agarrar lo que era más fácil de desarrollar, lo que ya había desarrollado. Intel tenía su micro, pero bueno, la arquitectura de 16 bits, el SDK todavía estaba muy caro para desarrollar. Uh-huh. El 8088 tenía bus de 8 bits, así que agarraban lo que era el case de 8008, 8080, 8085. Cambiabas el chip, cambiaba la ROM, un par de puentecitos que había en el kit y todo lo demás se usaba.
Claro, como reutilizabas, o sea, todo.
Exactamente. Fue así que salió con un micro así de 16 bits con un bus de 8.
Mirá vos.
Porque era tiempo lo que necesitaban.
Mirá vos, no sabía eso. Yo pensé que era al contrario, que había sido un engendro que habían hecho.
No. Aprovecharon, o sea, hicieron eso para aprovechar el bus de 8 bits y ya tenían todos los dispositivos desarrollados para las máquinas anteriores.
Mirá.
En base a ese SDK de desarrollo de hardware, hicieron toda la máquina.
Bueno, tuviste ese engendro, como yo, o sea, parecido en eso, que es raro. Bueno, no es raro, pero qué sé yo, hay gente que saltó directamente como vos, Juan, a la 286 directo. ¿Y después qué va? ¿Cuál pasaste?
Yo en esa época te digo, no sabía si era de 16, de 8, lo que sea.
No.
PC para...
Claro, vos compraste... No, está bien, vos compraste una PC 286, que lo lógico es que te venga con el bus de 16 bits, porque era la primera generación con 16 bits.
Yo no tenía ni idea cuando la compré, ya
era,
no estaba metido en
el tema. Era mucho más cara que la que compramos nosotros.
El poder adquisitivo era menor, o sea, el poder adquisitivo era de dólar, era mayor, pero el poder del sueldo nuestro era menor.
Yo eso ya ni me acuerdo porque era chico.
Bueno, compramos un clon, yo no sé si la compré.
Igual
yo, no,
siempre,
la guita, mi vida.
Siempre podemos decir que siempre se mantuvo eso, así que ¿por qué no
cuando
va a ser distinto?
El primer IBMPC salió $5,000. Cuando yo lo compré, que era un clon con un NEC V20, ya se puede conseguir por $1,000.
Mil y pico,
era un clon,
claro.
También. Y claro, tuve que ahorrar para comprar ese clon.
Sí, claro, obvio.
Una cosa impresionante.
Porque era $1,000 en aquella época.
Tuve que comprar con dos disqueteras porque no tenía plata para el disco rígido.
Claro, yo también lo tuve.
En esa época venía con disco rígido de 20. Uh-huh. Y fue una suerte que no lo compré porque cuando lo pude comprar, ya pude comprar uno de 32 megabytes.
Claro.
Megabyte. O sea,
lo que gigas.
Ahora los chicos no hacen un icono en eso, en 32 megabytes.
Es verdad.
Y nosotros hacíamos base de datos.
Y jugaba, y jugabas con arroyos, instalar en dos discos, ¿te acuerdas que decíamos todo eso? O la RAM disc. Usabas la RAM como un disco. Yo era de usar eso.
En algunas máquinas sí.
Yo me acuerdo haber instalado Windows 2.0 y como estaba preparado para instalar en correr en disco rígido, yo me armé para correrlo entre RAM disk más el otro disco. Y corría lento, obviamente, lento, hiper lento, pero lo hice funcionar, que era lo.
Yo llegué a conseguirme una copia del Windows 1.01. Y claro, la mayoría que. Había una encuesta que después salió cuando todavía no es. Había salido 2.0, pero no lo habíamos usado antes, pero bueno, todavía se sigue usando mucho.
Sí.
Y muchos de los primeros usuarios que utilizaban el Windows 1.01
sí.
No tenían mouse.
Correcto.
Utilizaban al Windows como task switch de DOS. O sea, como un conmutador de tareas para tener varios programas de DOS a la vez.
Yo lo que tengo que decir, no sé si vos usaste Juan Windows, no. ¿Llegaste a usar? No, bueno, mucho más.
No, pero ya más. Estaba con el 3.1.
Claro. Yo sí me acuerdo que estaba tan acostumbrado a la línea de comando que en mis primeros años en Windows era para abrir una ventana de DOS.
Yo digo, pero qué absurdo. Usando mucho las cosas de DOS.
Sí, por más
que estaba Windows. Yo creo que recién cuando, acá por lo menos a mí, el 98, ustedes a lo mejor estaban más metidos en el tema informático, pero digo, el tema usuario... Cursos, por ejemplo, que ibas a hacer un curso y recién yo creo que, no sé si para el 3.1 había muchos cursos, seguían todos con DOS para
no,
mí.
No, había muchos DOS.
Yo empecé con DOS 3.10, que a la semana ya conseguí el 3.30,
claro,
que había salido.
Claro.
Después salió el 4 y el 5, el DR4 y el DR5 que tenían el.
Porque además
store,
todo el software
claro, te explicaba la capacidad de disco. Claro, ese lo habré usado. Yo lo usé.
Con el ferrocarril agarramos, hicimos un. Sacamos los programistas del Superstore y lo pusimos en un DOS 330.
De repente,
el disco de 32 MB aparecía de 64 MB.
Claro. El tema es que
y
si
andaba
vos,
más rápido.
El tema es que siempre y cuando vos pongas archivos no comprimidos. Si vos ponías archivos comprimidos, obviamente te usaba todo. En aquel momento fue muy
pero
usado.
Era muy raro encontrar archivos comprimidos en esa época.
Es verdad, pero a mí me ha pasado porque, claro, vos te querías optimizar todo y por ahí querías guardar determinados archivos comprimidos. Lo guardaba comprimido y ahí no te servía de nada duplicar, porque era una compresión del disco, básicamente. Era una compresión de compresión en tiempo real, básicamente.
El texto capaz que te daba al 80%.
Sí, el texto era una bestialidad.
Ni hablar los programas de CAD. Había escuchado que se.
No, yo no usaba eso.
Yo tampoco, pero o sea, escuchado
comprimía
que
mucho.
Se comprimía hasta el 8 veces.
Mira.
O sea, ya, te quedaba el 12,5 del original.
Claro. Cuando hablo del 3.1, todavía se vendía mucho el software que se vendía, el Lotus, todos esos.
Eran de OS.
Eran de OS.
Bueno, viene bien lo que decís, Juan, porque es verdad eso.
El Lotus, nosotros mis amigos, yo me conseguí de Shareware, ¿te acuerdas?
Sí.
El Easy As.
Sí.
Era una hoja de cálculo totalmente compatible.
Yo los conseguía.
Pero costaba $5, no $100 y pico.
Bueno, yo por esa misma plata se lo compraba a Juan y tenía el posta.
No es cierto, porque yo compraba Shareware como es.
Ah, vos comprabas Shareware.
Pero más, la otra vez puse.
Se llamaba tal cual, no tenías ninguna diferencia.
Se llamaba, una vez puse en el grupo la revista de Shareware que tenía.
Sí.
CDI creo que se llamaba, una casa que iba a comprar yo en el centro.
Sí, sí, ahí al frente del Sheraton.
Mirá vos, no tenía recuerdo de eso. Pero bueno, hay que aclarar que se usaba mucho, bueno, a ver. Por ahí los que teníamos, nos gustaba la informática y demás, nos metíamos a comprimir el disco y demás. Pero se usaban porque los discos eran carísimos. Y había.
Era caro.
Era tener un disco
yo
rígido.
La mayoría de mis discos de PC fueron los que te usaba para MSX y los tuve que borrar.
Claro.
Y es una cosa que yo lamento porque tenía unas cosas bastante interesantes.
No, pero más allá de los. No te digo los disquetes. El disco rígido era carísimo. No todo el mundo tenía.
Era muy caro, sí.
Es más, recuerdo que un disco rígido por ahí cortaba cerca de una máquina. O sea, no la máquina entera, pero por ahí la CPU o hasta ahí nomás.
Sí,
era en aquel momento como cuando hablábamos de la Commodore 64, la Commodore 128 y la disquetera. La disquetera costaba lo mismo por ahí que la máquina, que la computadora. Sí. La Texas pasaba lo mismo, ni hablar, más.
La Texas mucho más.
La caja de periféricos era mucho más cara.
Después la controladora de disco y después los disquetes. Tenía que, para sacarle provecho realmente tenía que tener la memoria extra, que tenía, venían los 32 kilobytes que no estaban en la podrida máquina.
Prohibitivo, porque en la Texas, Juan, vos tenías la máquina.
Yo lo vi
en la caja de periférico.
La vimos en el museo.
Ah, la vimos en el museo.
Que vos le ponías a la T99 los 32 kilobytes de RAM que debía tener puesto y era otra cosa.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Podías correr? El mismo
ahí top, corría, pero... porque claro, directamente se iba por bus de 8 bits derecho a memoria RAM.
Ah, ok.
No pasaba
Te quedaban RAM.
A procesador de video y después a RAM de video.
Claro.
¿Me entendés?
Claro,
no tenías que retocar una variable leyendo la RAM de video, pasando para el procesador de video, el procesador, y después mandarlo de vuelta, procesador y RAM de video.
Bien.
Mandabas directamente a memoria y claro,
era miércoles.
De repente
mirá qué loco. Paraba. Bueno, entonces vamos adelantando un poquito. ¿Pasaste entonces después de la NEC esa, a qué pasaste?
A una 386.
Bien.
De 25 MHz.
Bien. Ahí ya casi, bueno, lo pasaste un poquito, pero recién llegamos a la época de Juan, porque él
después
era más pudiente.
Después, la VGA, después vino la VGA con un monitor monocromo, después vino un monitor color.
Ok.
Después vino... un modem.
Bien. Ah, ¿recién ahí un modem?
Recién ahí, más o menos en el 92 fue. Un modem de que era 9600.
Bueno, o sea, yo arranqué. Ya,
pero a la semana fui, le llevé de vuelta modem, dame ese soltri de 14.400.
Bueno, está bien.
Porque ya me di cuenta cómo venía la cosa.
Bueno, pero mucho más adelantado. Yo arranqué con un modem Nash de 300 baudios y lo usé en la Commodore. Yo lo usaba en la Commodore el modem. Era un modem externo. Y creo que lo conté en uno de los capítulos, que justo en el secundario, un profesor mío... Voy a contar de nuevo la anécdota.
Un amigo mío tenía
para
la MSX, el modem 300 baudios.
¿Viste cuando vos no querés quedar para menos? ¿Viste que a veces te pasa y vos no querés quedar? Entonces él era ayudante de cátedra, ayudante de profesor, no me acuerdo de qué materia. Entonces me dice, ¿vos tenés modem? Sí, yo tengo un modem, pero es uno de los Qualum, que uno como un H, un Nash. Ah, yo lo fabrico, me dice. No sabía dónde meterme, agarro y digo, sí, pero está buenísimo. Le digo.
¿Aprobaste la materia?
No, aprobé porque me llevé bien. Pero después no sabía cómo arreglarle, digo, no, pero está buenísimo. De hecho, estaba bueno el modem. Sí, me acuerdo que lo cambié dos veces, lo había comprado en Radio Z, me parece. Lo cambié dos veces porque tenían unos relés y demás y me faltaba.
¿Era de acá?
Era de acá, Nash. Nash era la empresa, lo fabricaba él y me hizo la gamba de pasarme el modem que tenía yo, que era de Commodore 64, para PC. Se lo llevó.
¿Te hizo la interfaz?
Me hizo él solo, lo modificó adentro. Me lo trajo tal cual y funcionaba directamente para... Entonces no tuve que comprar modem. Entonces tuve con 300 baudios un montón de tiempo, re lento, era tiki, 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 veía los caracteres.
Una cosa interesante que habíamos hecho en el laboratorio de electrónica que estaba en ese momento trabajando. Estaba trabajando con un ingeniero que ese se había comprado una Commodore 64.
Sí.
Y no sé cómo había conseguido los planos.
Sí.
Y observó la conexión al dataset.
Ah, mira.
El dataset de Commodore 64, 128, se mandaron una perrada que poner el modulador y el demodulador dentro del dataset, no dentro de la computadora.
Mira vos.
Entonces solamente puedes usar...
Bueno, pero entonces por eso andaba tan bien.
Por eso solamente podías usar el dataset de Commodore, no podías utilizar otro.
Pero aparte por eso andaba tan bien, porque prácticamente no lo tenías que calibrar, porque entonces te lo...
Ese fue el talón de Aquiles.
Ajá.
Porque Chavión vio que era una salida digital.
Sí.
Entonces, del modem, digo, de un dataset, si tomo la salida digital y se lo mando a otro dataset, puedo llegar a duplicar.
Ok.
Probé con una compuerta normal, no le funcionó, compró con una compuerta inversora y sí le funcionó.
Ajá.
Entonces empezó a fabricar las interfaces para, de un dataset, copiar a dos,
para poner
a cuatro, a ocho.
Era un precursor de Juan.
Más o menos.
O sea, fue el Juancito, digamos, pero en la Commodore 64.
Y necesitabas un chip 74 LS04, el LS para que consuma menos nada más. El 04, o sea, el inversor, simple.
Mira vos, qué loco.
Y de uno, como tenía un fanout de 10, voy a poner las 6 compuertas y de ahí sacar a 6 dataset.
Mira vos.
Y después la conexión para que el...
Es más, ya le está gustando,
La pausa de este controlar a través
se le ilumina
de
la cara,
de un relecito los controles de los otros seis dispositivos.
Mira qué loco.
Entonces cuando sacaba la pausa, entraban todos a andar y todo a copiar a la vez.
Y te hago una pregunta ahora, saliendo del tema de las home computer y las computadoras, porque ya nos vamos más adelante. ¿No te llamaba la atención, como por ahí Juan, que se compró el
la Raspberry?
No, Raspberry, ya nos vamos mucho más acá. Yo me refería...
No vamos a 2004.
Claro, yo mínimo. Me refería más o menos al... ¿Te acordás que vos siempre hablamos? Porque él era... Nos damos cuenta que era muy pudiente. Porque arrancó, vamos a decirlo. Arrancó con la Commodore 128 completita.
Pará. Puede ser que haya arrancado después del tiempo.
Sí, arrancó.
El tiempo se volvió más barata.
Bueno, puede ser. No, pero él
me
se compró...
Me la trajeron porque mi viejo era contador y él...
Claro,
la
quería eso.
$2,000 todo.
Uno, como 64, cómo se trajo uno, mirá,
ahora
acaba de la risa.
La ahora mía me salió $2,000 que la trajeron.
Bueno, era cara, no era barata.
Commodore, bueno. Monitor 1902A, claro. La disquetera 1571 y una impresora 6 polla 1000. Todo eso, dos lucas.
Por eso, todo el combo completo. Y en PC también arrancaste con disco rígido, todo. La 286 la tenías completita.
286 en el 91 creo que fue, con disco de 40.
Claro, disco de 40. Está claro, bien, yo sí, no me acuerdo ya, justo en ese año cuáles eran
pero
los discos estándar.
Ya estaba más bajo.
El original era un
yo tenía local, la boleta de lo que pagaba.
Eran tecnología RLL. Tenía dos pistas, una para datos, una para control de señal y después la limitación.
Es verdad, las Calo.
Yo tenía la boleta... No me acuerdo de la PC.
No, pero a donde quería ir es que vos también demostraste antes, ahí está, que te compraste el Walkman, el chiquitito, ese, el Walkman, ¿te acordás? El finito ese que queríamos todos, que lo veíamos nada más.
Bueno,
nos poníamos así en la vidriera,
rubro.
¿Viste?
Bueno,
no, de otro rubro.
Cosas para ponerse en la vidriera.
Bueno,
que
pero
uno
digo,
se puede transformar en el hombre rémora, pegado al vidrio.
Es verdad. Bueno, pero. Bueno, ese era
yo le tenía cara. Ganas a ese sí. En la calle Paraná, Collins.
Bueno, no, le podemos tener ganas a Sol Pérez, pero.
Bueno, empecé a laburar y pude ahorrar un mango, como él ahorró un mango y compró.
Bueno, a eso voy. Vos, Clau, ¿tuviste algo? Porque lo mío eran los relojes. Yo era chiquito, era chico. Y a mí me llamaban la atención los relojes, ya sea con jueguito, con calculadora, el que me compré, el que tenía radio FM, un Citizen que tenía arriba. El modulito lo traje, ¿te acordás que le hemos sacado foto?
No,
¿no te llamaba la atención eso?
Relojes me compré al final uno digital que fue un Citizen en multi-alarm machine.
Ah, sí, lo finito.
Lo robaron un día a mano armada.
Ah, bueno.
No sé, un montón de años, no sé, hasta el 97.
Está bien, pero no era que te llamara la atención. Sí,
bueno. A mí me llamaba...
Después en Wallman tuve un UNICEF que
claro,
tenía radio FM.
Claro, sí,
que
sí.
Fue uno
sí.
De primero,
los comunes, venía, eran sí, los más comunes.
Sí, pero era el primero que venía con radio AM-FM.
Bien.
O sea, por ejemplo, los Sony te venían un casetito que uno era el cassette para sintetizador AM, otro sintetizador FM, y vos veías que tenía unos pines ahí al costado que era donde calzaba este...
Estaba bueno ese porque yo el mío que tuve era un Walkman igual de tamaño y todo, pero era AM y FM, no tenía para cassette.
Era radio.
Era radio nada más.
Claro,
ese fue el primero que tuve.
En esa época usted estaba más con electrónica y con computación, a mí me tiraba más el audio, siempre de chico. Y me quedé con las ganas de meterme más en audio, de equipo, me gustaba eso.
Claro.
Y no había tanto tampoco.
Claro.
No.
Computadoras no había prácticamente.
Sí.
No, ese digo, era la de Batman.
No, está bien, me hablé bien, pero bueno, por eso le pregunto a él. Entonces vos incursionaste en el mundo informático y en el mundo, digamos, tecnológico, básicamente, que te gustó y demás, con la TI-99-4A.
Sí.
O sea, más o menos tuvimos la misma compu, pero después, bueno, a mí me llamaba, digamos...
Con la MSX, que algún día me voy a comprar una de vuelta, no sé cuándo.
La MSX es una máquina que siempre me interesó, tengo muy poca experiencia por nada, más allá de ver algún que otro video. Contanos el que dijiste de la Commodore, cómo consiguió, cómo se la trajo, esa anécdota, así ya con eso vamos cerrando.
Hubo uno que no lo conocí en persona, pero lo tenía de referencia.
Sí.
Había visto en la revista que se había salido... La Commodore 64.
Sí.
Revista en color, todo eso. Bien, se compró la revista. Se acordó un amigo. Che, vos tenés una máquina esa, la Olivetti esa que está trabada, que está digital. Sí, sí, ¿me la podrás traer, mamá? Sí, te la regalo, no hay problema.
Ajá. Estamos hablando de una máquina de escribir.
Una máquina de escribir.
Bien.
Agarró, recortó la parte que decía Commodore 64 y la pegó bien con plasticola. Pará. La pegó bien con plasticola en el coso. Entonces cuando se fue a Estados Unidos, se fue, el de aduana abrió,
y copió Commodore 64.
Uso Commodore 64 en la declaración de salida de aduana.
No te puedo creer.
Se fue.
Cuando la revolvió a la mierda.
Cuando llegó a Estados Unidos al primer container que vio de basura,
la revolvió, claro.
La puso ahí, ni siquiera se molestó en mirar si cayó bien.
No te puedo creer.
Fue ese, compró.
Claro, ya tenía la declaración hecha.
Cuando venía ya había explotado el tema.
Sí.
Los de aduana le querían cobrar. Momentito.
Tengo acá la declaración.
La declaración jurada que yo salí de Argentina con como 64. Los chabones estaban emputecidos, no sabían cómo caray lo había hecho.
No te puedo creer.
No podían entender cómo, pero tenía el coso y si lo procesaban legalmente no podían.
Ya está, no podían, porque lo habían puesto.
Así que lo tuvieron que dejar entrar con la Commodore 64 y no pueden cobrar ni un solo peso.
Qué loco.
Estaban pero más calientes que una pipa.
Qué loco. La verdad que loquísimo. No se me hubiera ocurrido, menos en esa época.
Ese sí era un pirata adelantado de su época.
No, pero además que pillo, porque también
el sistema mal.
No perdía nada, porque no. De última le decían que no, lo ponían otra cosa, ya está.
Trabada,
claro, que no servía para nada.
Algunas teclas no funcionaban y otras saltaban dos y se clavaban antes de llegar al rodillo.
Y la gente por ahí como que ni conocía.
No, ni sabían lo que era.
Claro, anotó ahí, a ver qué dice acá, tú, que lo anotó y era mierda.
En la casa de electrónica ponían los monitores de computadora al lado del microondas.
Claro.
No entendían un carajo.
Claro. Qué loco. ¿Se te hubiera ocurrido eso, Juan?
No.
Pero estaba buenísimo, ¿eh?
La verdad que no.
Tenías que tener un viaje pendiente, ¿no? Obviamente.
Obviamente.
Tipo, ahí funcionaba.
Pudiera viajar.
Claro.
Y aprovechó que un pobre Gil tenía una máquina ahí reventada.
Claro, digamos, la triquiñuela funcionaba si tenías esa parte de la ecuación, ¿no?
Pero usó la ignorancia del sistema de aduana de salida.
Qué loco.
A favor.
Bueno, gente, bueno, la verdad que un gusto haberte tenido.
Sí. Además, desde otro puntos de vista de los que tocamos nosotros.
Obviamente, porque eso es lo bueno cuando viene gente a Ingeniería Inversa, lo bueno es que uno va teniendo la experiencia de esa persona, ¿no? Obviamente cada uno somos distintos, para cada uno es algo especial, y bueno, acá justamente coincidimos con Claudio que tuvimos nuestra primera PC. ¿A qué edad tenías cuando tuviste la Texas? Porque eso por ahí es importante. Yo era muy chico.
17.
Claro, no, yo era muy chico. Yo era, no sé. ¿Qué año fue? En el 80 y. ¿Dijiste?
30 de diciembre del 83.
83, calculo que por ahí 17, la tenía.
18 cumplí el
año siguiente. Vos pensá que yo, habiéndola comprado en esa misma fecha, yo tenía 12 años. O sea, 5 años antes que vos, más o menos.
Sí, más o menos.
Entonces, claro, también era eso, hay que verlo.
¿Y cómo,
porque
y cómo sabías de PC, de computadoras,
no,
de
eso? No, mira, bueno, vamos a cerrar con esto.
Porque
tenía menos
chico, ¿viste?
No, siempre me inclinaba a la tecnología. O sea, antes de eso me gustaba lo que siempre cuento, los relojes, todo lo que era chiquitito, que tenía algo de electrónica, que sacaba algún sonido, que tenía un juego, que tenía una calculadora, siempre me tiraba a eso. Y tuve un compañero de primaria, que ahora es médico, un compañero de primaria, Gerardo Armenteros, que una vez me voy a la casa de él y tenía la Texas. Y claro, me volví loco.
Claro,
me volví loco.
No, era directamente otro universo.
Ahí ¿verdad? Cuando la conocí, ¿viste? Me explotó la cabeza. Y de hecho, le rompí tanto a mis viejos que yo no quería la Texas, porque yo sabía que era cara. En aquel momento era una máquina cara. Obviamente no, yo dependía 100% de mi viejo porque era muy chico. Sí.
Era un salto, o sea, escuchabas de computadora y pasaba de lo que escuchabas a eso, era como pasar de los aviones de los hermanos Wright al 747.
Totalmente.
Claro,
totalmente.
Que uno no había la difusión que
no.
Si no se la enteraba porque tampoco.
O lo veías en las vidrieras y hasta ahí nomás.
Y hasta ahí nomás.
No, yo la mayoría lo supe por revistas extranjeras. O sea,
claro.
La de lector por parte de
el
electrónica lector, de Harvard.
Claro, obvio, yo era.
Y la micro hobby por de Z80, que esa me interesaba porque venían los circuitos para ciclar Spectrum.
Claro.
Y como era un bus de arquitectura de Z80,
claro,
yo si quería...
Venía buenísimo, podía programar en eso.
Claro, exacto. Simplemente era ver las conexiones.
Bueno, yo cuando vi la Texas me volví loco. Entonces, claro, iba siempre a lo de mi amigo, que quedaba a media cuadra del colegio, estudiaba en El Salvador, él vivía en La Valle, casi Callao. Iba siempre a la casa de él a jugar a la Texas, claro. ¿Viste? Él quería jugar a otro porque ya estaba acostumbrado a la Texas. Y no era tan... terminó médico, imagínate. Y yo era la tecla, la tecla, la tecla. Y a mis viejos le pedí, otro amigo mío, Gonzalo Cabana, que también es médico, mirá, terminaron todos médicos, tenía la Z81, no, la CZ1000.
La Timex Sinclair 1000, la brasilera.
Que era una membrana, era. De goma. Yo le pedí eso a mi viejo. Eso, ni siquiera, o sea, de goma, era de membrana de plástico, era de. La de goma era mejor, era TK81, TK82.
La original de Inglaterra era Z80, después la ZX81.
Claro.
La que hicieron en Brasil era Timex Sinclair 1000.
Esa, bueno, él tenía la 1000.
Cuando sacaron la Spectrum, ellos sacaron.
Ah, pero la Spectrum ya estaba mucho más avanzada.
Cuando sacaron el formato de la Spectrum, sacaron la 1500, pero era blanco y negro.
Tenés razón.
Y después salió de color.
Exactamente. Bueno, entonces yo a mis viejos le pedí la 1000. La chiquita. Que era mucho más barata, era mucho más reducida. El cursor era un cuadrado, no tenía nada. Y me encontré con el regalo que ya lo compré, lo conté en una ingeniería, de tener la TI-99-4A toda dispersa ahí, que hoy. Hoy me acuerdo de ese momento, tengo gráficamente ese momento y me acuerdo del olor. Fíjate lo que fue la emoción que hoy me acuerdo. Pero bueno,
una
fue
una máquina
así.
Que tengo guardada, mira.
Sí.
Porque una vez un amigo mío tenía lo que era el clon de la ZX81.
Sí.
Y la va a tirar.
Sí.
Y yo dije, pará, no la tire. Saqué lo que tenía en el bolsillo, que tenía 30 pesos, te la compro.
Sí.
La tengo todavía debajo del cajón.
Qué loco, sos como Juan
tengo,
en eso.
O sea, tengo la ZX81 con la expansión de memoria de 16 kilobytes.
Bueno, ves, eso lo quiero ver, loco. Un día tenemos que juntarnos y tenemos que prender esas máquinas y hacer otro programa.
No sé si anda. Bueno. Sé que el teclado fallaba.
Qué lástima.
Ahora la tecla, creo que qué para lástima. Hacer el run, ahí no funcionaba.
Qué lástima, porque hubiera sido interesante verlo.
Bueno, tampoco.
Bueno, vamos cerrando acá el programa. Muchas gracias, Claudio, por venir al programa.
Al fin un poco de tiempo. Tuve tiempo para venir.
Se dio. Ojalá se sigan haciendo más frecuentes, porque hay un montón para contar.
Sí.
Así que, bueno, contanos si querés dónde te pueden encontrar. Más allá del grupo, que sos muy, muy activo y te lo agradecemos ya, estando acá cara a cara.
@ Doldraw en Telegram y en Twitter.
Muy bien. X dirás, ¿no?
Pues sí. Esa cosa que Elon transformó
en X.
Un pajarito que lo dejó muerto, de X.
Bueno, vos, Juan.
@ Juan Contari, NX.
NX y yo en X, @ Fedor y bueno, y @ Ingeniero Inversa en Telegram, el canal. Bueno, Juan, nos vemos la próxima entonces.
Dale, hasta la próxima.
Un saludo grande, chao, chao.
Chao, gente.